Hermanitos queridos, que Dios me les bendiga otra vez. Y estamos ahora prestos para considerar su palabra antes de poder observar la cena del Señor. Y vamos a estar hablando en Hebreos capítulo 12. Amén. Hebreos 12, versos 1 al 13. Vamos a estar primero en los primeros cuatro versos y después en una segunda parte también. Amén. Resistiendo en la carrera. No estamos hablando de carrera profesional, estamos hablando de la carrera en el Señor. Y vamos a ver el consejo que nos da el predicador acerca de cuando usted está corriendo en una carrera con Cristo Jesús. ¿Amén? Y vamos a ver ejemplos también que nos da la palabra acerca de por qué la carrera es importante, hermano, y cuáles son los obstáculos que usted va a encontrar en la carrera. Y por qué están puestos esos obstáculos allí también. ¿Amén? Así que esta no es una carrera lisa. Esta es una carrera de las que se ha visto que corren con obstáculos. Que hay una fosa de arena, hay una fosa de agua, hay unas vallas y 20 cosas más. Hay que estar preparado para esos obstáculos y saber para qué están puestos. El Señor ha dispuesto que estén allí por una buena razón. Vamos a orar después que leamos la palabra para entonces que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender claramente lo que ella nos quiere hablar. Así que si tiene esta porción, mi hermanito querido, vaya a Hebreos 12 y si lo tiene, póngase de pie. Vamos a leerlo ahora. Gloria a Dios. Y vamos a leer del 1 al 6. Versos del 1 al 6. Yo leo el primero y te doy el segundo, así que hasta que lleguemos al verso 6. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el rostro puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Todos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, Señor, y que hoy la podamos atesorar como siempre hacemos, Padre. Y que tú seas glorificado entre nosotros hoy, Padre, también, más allá de hoy, cuando pongamos esta palabra por obra en nuestra vida, Señor. Y que reconozcamos cómo tú, el Creador de nuestra salvación, describes la vida cristiana, oh Señor. Que podamos ver cómo tú la describes y creerla, no tanto como la describe el mundo y la describen los estereotipos que están por la calle, Señor. Que le creamos a tu palabra, que seamos así tus discípulos, Señor. Gracias, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, hay una carrera que el cristiano corre, ¿oyó? Y ahorita la estábamos comparando, el hermanito Pablo también la corre y la describe de la misma forma. En los tiempos que el hermano Pablo escribía, estaba empezando una moda bien fuerte, que era lo de las carreras, lo de los asuntos olímpicos. Usted sabe que hoy en día pues se hacen cada cuatro años, qué sé yo. Pero eso tiene su raíz en aquellos tiempos, amén, en la Grecia de aquellos entonces. Y los que corrían estaban llegando al punto de ser como hoy en día, ¿sabe? Que hay como luminarias, como estrellas, como atletas estrellas. Pues en aquellos tiempos los habían también. Y esos atletas estrellas, ellos se preparaban muy bien para estas carreras. O sea, este asunto de que uno hoy día pensaría de que antes, como eran los tiempos de antes, que la gente pensaban mucho que no sabían ni expresarse, ni hacer las cosas, pues que no sabían correr, pero eran atletas profesionales. Y estos atletas, para correr, hacían lo que dice Pablo aquí, se despojaban de todo peso, porque era bien sencillo su lógica. Ellos decían, si yo voy a correr, pues yo no puedo correr con botas. Si yo voy a correr, yo no voy a correr con un gabán. Yo no estoy vestido para correr, en carrera, así de pista, ¿me entiendes? Hay que ponerse en forma, y hay que también estar libre de todo peso. Pues ellos lo llevaban al extremo, aquellos corredores, y corrían desnudos. Por eso era que los predicadores en aquellos tiempos objetaban el que los que profesaban la fe en Cristo estuvieran asistiendo a estos eventos, porque no solamente era que corrían desnudos, lo cual era, ¿verdad?, indecoroso, sino que también le dedicaban todas estas carreras a los dioses paganos, a Júpiter, a Zeus, a Afrodita, todas esas cosas que no tienen, ¿verdad?, nada que ver y que son demonios, básicamente. Pero Pablo no está comparando el correr en Cristo con esas cosas literalmente. Lo que está diciendo es la ilustración de la carrera. Él decía, y este es su argumento, mire, si aquellas personas que no creían en Dios se preparaban para la carrera y daban el máximo y se iban hasta la exageración de correr desnudo por una carrera secular para que al final recibieran una corona corruptible, como Pablo lo describe en otras pasajes paralelos, pues cuánto más nosotros que somos hijos de Dios por la fe en Cristo y por su muerte en la cruz, nos iremos a preparar para correr bien nuestra carrera que tenemos por delante. Ese es el argumento que le está presentando allí. ¿Por qué nos habla de la nube de testigos? Si usted ha visto en el capítulo 11, hermano, hasta aquello allí es, mire, un montón de hermanos cuyo testimonio habían declarado y habían confirmado que habían corrido bien la carrera. Que cuando Dios los llamó, por ejemplo, en el verso 23, capítulo 11, a Moisés, pues Dios llamó a Moisés, ¿te recuerda? Cuando lo llamó desde la zarza ardiendo. Yo soy el Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac, y aquí estoy, y yo quiero que tú vengas porque tú vas a hacer una misión que yo te voy a dar. ¿Lo llamó? ¿Y qué hizo Moisés? Se dedicó 100% a ejecutar lo que Dios le había dicho. Él se despojó de toda agenda, de todo asunto, de todo cuanta cosa, cuanta complicación había. Él se aseguró de que Dios le hubiera dado todo lo que hacía falta para hacer la misión que Él le dio. Por eso le preguntó tantas veces, Señor, yo voy allá a decir cosas a nombre tuyo, la gente no va a creer, porque ¿quién soy yo? No, tú le vas a decir esto y esto y esto, y yo voy a estar contigo, y ahí está tu hermano Aarón. Y ya tenía todo preparado, porque él quería estar seguro que cuando fuera a coger la carrera, y los tenis, ¿dónde están? Y la ropa que me voy a poner, ¿dónde está? Y la carrera, ¿por dónde es? Eso es lo primero que hay que saber, ¿por dónde es que se corre la carrera? Todo eso se lo preguntó Moisés al Señor, porque quería estar seguro de correr la carrera que Dios le había dado bien. Y se nos sigue describiendo, hermano. Habla de montones de personas. En el verso 32 hace un resumen de un montón de otros hermanos más. Habla de Abraham en los versos anteriores también. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque todos estos hermanos en la fe de los tiempos antaños tuvieron que correr la misma carrera que corremos nosotros hoy. Y usted como cristiano, cuando Dios le compra con la sangre de Cristo, y usted pasa a ser, como decía el hermano Jenny esta mañana, propiedad de Cristo, propiedad, comprado como se compra un esclavo, recuerda que lo estábamos diciendo anteriormente, cuando Dios le compra como un esclavo, usted ahora pasa a ser propiedad del Señor. Entonces, ya Él es el que tiene y quiere tener el control de su vida. Y entonces Él la ha puesto con una misión, hermano. La misión es que usted glorifique a Dios aquí, en esta tierra, mediante cumplir una ordenanza que Él nos envió, una comisión que nos dio, que es predicar su palabra. Pero no solamente le toca a los predicadores, le toca a todos los hermanos. Entonces, en el asunto de predicar la palabra, pues entonces también hay una moral de la palabra, ¿sí me entiende? No solamente es hablar la palabra, ni que predicarla, sino que con nuestra vida también confirmemos lo que nosotros estamos predicando con la boca. Y ahí es que está el asunto de la vida cristiana. A eso es que se refiere Pablo. A ese caminar constante y sonante con el Señor. Porque había muchos hermanos, aún en el tiempo de que Pablo escribe esto, y estoy seguro los han habido a través de la historia hasta el día de hoy, que se resentían porque la vida cristiana se le hacía difícil, o entendían que era difícil. Porque entonces no es, como le dije, no es una carrera lisa. Cualquiera corre en estas pistas que son de esa goma. Usted lo ha visto, que usted pisa y acoginadiza, y no se le penan los pies, y está bien iluminada, y cada dos o tres minutos pues hay alguien que le tira un spray de agua, le da una botella de agua fría, congelada, así cualquiera corre. La carrera que está hablando Pablo aquí es una carrera con obstáculos, hermano. Y usted dice, ¿dónde están los obstáculos? Porque a lo largo del contexto, después que nos da el buen consejo, ¿verdad?, de despojarnos de toda fe y de mirar a Cristo Jesús, que es la nuestra meta y nuestro ejemplo, y que nos veamos en Él, en la forma que Él corrió la carrera de la encomienda que el Padre le dio a Él, que nosotros la corramos igual. Pero entonces nos dice que tenemos que considerar, dice el verso 3, toda la contradicción que Jesucristo soportó. Esos son los obstáculos, para que entonces cuando nosotros nos vengan esos obstáculos, pues no se nos vaya el ánimo. Por eso es que dice, para que vuestro ánimo, o sea, nuestro ánimo, su ánimo, no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque si usted va corriendo en la carrera de Cristo, hermano, Cristo la ha comprado con su sangre, usted está puesto a correr en la carrera del Señor, a vivir en santidad, a hablar la palabra de Dios, a buscar, ¿verdad?, que las almas se salven. Si usted va corriendo esa carrera, hay muchos obstáculos que van a venir. ¿Qué está diciendo el predicador? Mire, eso no es nada nuevo. El Señor Jesucristo tuvo obstáculos y fue el ejemplo de todos los obstáculos. Usted se recuerda cada vez cuando hemos estudiado los evangelios. No bien abría el Señor la boca para cumplir lo que Dios le había encomendado, para correr su carrera, ¿qué sucedía? Allá venía uno a criticar. Por allá venía otro a señalar. Por acá venía otro haciéndose que no entendía. Entonces, el Señor decía unas cosas por acá e iba para allá, y por aquí había uno contradiciendo lo que decía. Lo mismo le pasaba a Pablo. Pablo vivía con el corazón en la boca, hermano, porque venía a una iglesia, hablaba la verdad de Dios, y cuando ya iba dando la curva para ir a la otra iglesia, ya venían los otros a traer falsa doctrina a la iglesia, y a traer angustia a la iglesia, y a traer mal ejemplo a la iglesia. Pues él veía como que él quería estar como que en todos sitios a la vez. Por eso es que él dependía de tantos hermanos fieles como Timoteo, como Tito, como Bernabé, como Juan Marcos. ¿Para qué? Para que pudieran, Apolos, para que pudieran ser los que cuidaran de la gracia de Dios. Pablo tenía una carrera que correr, y Pablo sabía que era una carrera de obstáculos, y que donde quiera que metía el pie, allá iba a haber un boquete, y donde quiera que iba caminando, si no estaba fijando, se le iba a dar con la frente a un palo. Y si no se fijaba, aquel que se estaba haciendo el loco, le iba a meter el pie, a ver si se caía. Y usted dirá, como decían los hermanos que leen el capítulo 12, estoy seguro los que recibieron la carta original cuando la escribió el predicador, se entiende que fue Pablo, pero no, como no dice el autor, pero mucho de lo que se escribe, o la forma que está escrito, usted, si ha leído las cartas de Pablo y lee esta, dice, esa forma de escribir es como de Pablo. Todos ellos, todos los que leyeron esta carta, estaban preocupados porque decían, ¡ay! Así de difícil tiene que ser el correr en Cristo. Pero ¿y por qué no puede ser más fácil? ¿Acaso nosotros no somos hijos de Dios? Y ese argumento hoy día está por todos lados. ¿Ah? Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios si usted es hijo de Dios por la fe en Cristo. Pues le aplica el capítulo 12 de Hebreos. Usted va a correr la carrera de Cristo, que lo sacó de las tinieblas en su luz, pero lo dejó en un mundo en tinieblas, hermano. Y entonces, no hablemos tanto de las tinieblas del mundo. Hablemos más bien de usted como recién nacido en Cristo, porque cuando usted viene a Cristo es una vida nueva. Y usted hay que criarlo, hermano. El Señor lo tiene que criar. ¿Usted ha criado? Usted sabe el trabajo que da criar. Hay que estar velando al muchacho. Y aquí, allá. Y luego el muchacho coge una mala maña. Y hay que venir, mira, no, es que esto es de esta forma. Entonces, como si uno humanamente no tuviera malas mañas suficientes, entonces tiene que estar velando con las malas mañas al muchacho también. Y así estar detrás. Y entonces hay que disciplinarlo. Y hay que corregirlo. Y entonces a la misma vez hay que darle el buen ejemplo. Eso, todo eso lo hace el Señor con nosotros. Nos dice aquí, el verso 4 dice, porque aún no habéis resistido, ¿hasta cuándo? Hasta la sangre. Dice, hasta ahora ustedes están corriendo para supuestamente recibir un galardón. Pero ¿y qué? ¿Y si les cuesta la vida la carrera? Si les cuesta la vida la carrera en Cristo. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Para que todos los que leyeran la carta como nosotros hoy dijeran, Ah, pero esta es una carrera un tanto especial, porque si encima de los obstáculos, también yo podría perder la vida, esta vida física, porque la eternidad la tenemos con Cristo. Pero esta vida física puede ser un precio que tengamos que pagar por Cristo Jesús. Vamos a ver ya mismo un ejemplo de alguien que tuvo que pagar ese precio. Por eso en el verso 4 dice, ustedes no han resistido hasta la sangre todavía. O sea, andan como que quejándose, es lo que está infiriendo los lectores de esta carta. Andan como que quejándose, pero ustedes no han pagado el precio de sangre, no han pagado con su vida como lo hizo el Señor. No han tenido que dar su vida en ese combatir contra el pecado, que es lo que es la carrera del cristiano. Por eso es que no es una carrera de un leisure, como dirían los americanos, por placer, para divertirse. Es una carrera que usted está en guerra, hermano. Es como si usted fuera caminando por un campo, pero a la misma vez hay una guerra allí. Usted tiene que estar pendiente por todos lados, porque en todos lados hay obstáculos. Y eso era la verdad de la palabra de Dios, que muchos le costaba trabajo decir y le costaba trabajo creer, claro está. Por eso es que el predicador dice, mira, lo que está sucediendo es no solamente que estamos puestos en un mundo que nos va a pretender de obstáculos, distracciones, embobamientos, comidas de cerebro, como dirían por ahí. Nos van a distraer con cosas, esas son las más sutiles. Otras son cosas reales. Pueden venir enfermedades, pueden venir tragedias, pueden venir cuántas cosas, hermano, que pueden venir para obstaculizar cuando usted vaya corriendo en la vida. De las mismas que vienen a la vida física, vienen a la vida espiritual. Pero él en el verso 5, el verso 6, los últimos dos versos que leímos, hermano, dicen, lo que pasa es que están disque frustrados con la vida en Cristo porque es que se les ha olvidado. ¿Okay? Se le ha olvidado el consejo que se le había dado anteriormente. Eso es lo que quiere decir exhortación. Y es un consejo que Dios le da a sus hijos, a los que él ha comprado con la sangre de Cristo. ¿Y qué le dice? Es como un verso, como si fuera un himno, un coro. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir menospreciar? O sea, tener en poco, hasta quejarse de la disciplina. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Con esto es que muchas personas tienen problemas, pero el problema lo tienen con la palabra, hermano. Nosotros somos llamados a serle fieles al Señor, porque Él nos salvó, nos compró, y si usted se fija, ¿qué era peor? ¿Estar condenado al lago de fuego o pasar dificultades en la vida? Y créeme que hay personas que pasan las dos cosas, porque no quieren creer en Cristo y pasan dificultades en la vida, y por no creer en Cristo ya están condenados, como dice la palabra de Dios. Pero hermano, la realidad es que en esta vida aquí, por todo el pecado que hay en el mundo, que esto se echó a perder con el pecado, como estábamos viendo esta mañana en la Escuela Bíblica Dominical, hermano, aquí uno no puede hacerse de cuenta de que las cosas aquí van a ser suaves y buenas y placenteras, porque es que el pecado está por todos lados. Y aunque usted no quiera ser afectado por el pecado, va a ser afectado. Pero Dios utiliza ese obstáculo del pecado, y hablando del pecado externo, del pecado suyo, para que usted pueda usarlo como un obstáculo para usted poder crecer en la vida en Cristo. Amén. Por eso es que cuando venimos al Señor Jesucristo y le recibimos como Salvador, comenzamos una nueva vida, somos niños en Cristo. Se ha visto que el hermano Pablo se refiere a ellos en otras epístolas como bebés. ¿Necesitan la leche espiritual? Sí. Pues ahí empieza el bebé, pero el bebé hay que criarlo desde que es bebé. Y el muchacho llega a 18, 19, 21 años y todavía los papás lo están criando. Ellos como que no se dan cuenta, pero hasta hay que seguirlo criando todavía. Y después el muchacho se casa y tiene hijos y los papás todavía lo están criando también. O la esposa cría al esposo, la esposa cría así viceversa. Porque hace falta, hermano, y así siempre es con los hijos espirituales del Señor, con sus hijos, los que Él salvó con la sangre de Cristo. Por eso es que no le puede dar a uno coraje ni frustración cuando Dios disciplina a uno. Entonces, Pablo dice, pero yo no sé cuál es el problema, él está diciendo. Si en un momento dado, nosotros todos tuvimos padres que nos criaban, dice el verso 7, y si ustedes soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos. Porque claro, cuando el hijo no quiere la disciplina y se rebela, se va de la casa, pues ya no hay disciplina que valga, está suelto, está realengo, como dirían hoy. Pues y el realengo pues no tiene la bendición del padre, anda realengo por ahí. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y está hablando, ¿verdad?, infiriendo de que a los hijos que tienen unos padres que los aman, esos padres los van a disciplinar. ¿Para qué? Para que se vayan criando como personas hechas y derechas, personas de bien. Estoy hablando en el asunto secular. En el ámbito de Cristo, nuestro Padre Celestial nos disciplina para que seamos cada día más y más y más a la imagen de su Hijo. ¿Amén? Y cuando usted vino a Cristo, estaba la gloria del Señor Jesucristo y después estaba usted. Y si alguien le decía, compárame estos dos, van a decir, el Señor Jesucristo y Tito, recién nacido aquí, van a decir, vaya, ¿quién está dispuesto a pasarle este trabajo de hacer que este sea la imagen del Señor Jesucristo? Y van a decir, ¿quién se va a disparar esa maroma, como dirían? Ese trabajazo. Pues ese trabajazo lo hace el Señor con su Espíritu Santo. Para eso es la disciplina. Claro, y el Señor usa muchas cosas, hermano. ¿Usted recuerda a Job? Le vinieron calamidades a Job. ¿Verdad? Hace poquito estábamos reseñando acerca de Job. ¿Eran consecuencias del pecado en el caso de Job? No. Entonces, ¿para qué le vienen cosas malas a Job si él no estaba pecando? Pues lo mismo que estamos leyendo aquí. El que Job fuera varón perfecto, decía allí, no quiere decir que no necesitaba que Dios lo enderezara y lo criara. Por eso es que le da la enseñanza en los últimos capítulos del libro. Dice, tú no habrás, lo que te sucedió a ti no habrá sido consecuencia de tu pecado. Pero todavía tú te creías que sabías más que yo. Todavía tú te creías que, como si fueras el omnipotente. Todavía tú te creías que tú vas a hacer lo que te da la gana y que el que hace lo que le da la gana soy yo. Estoy hablando en palabras de aguadillana, el Señor lo dice mucho más fino. Pero eso fue lo que le dijo Job, Dios a Job. Y Job dijo, ay Señor, perdóname, porque yo era hablando cosas que yo no sabía. Y ahora es que yo entiendo. Y Dios usa esa disciplina, no como consecuencia del pecado de Job, sino porque tenía que enseñarle. Ahora, otro ejemplo, David. El rey David. Todas esas calamidades que le sucedieron, ¿de dónde venían? Muchas de ellas. ¿De su pecado? Algunas no. Algunas era, por ejemplo, al principio de su vida, porque Saúl era malo. Saúl lo perseguía para matarlo. ¿Con qué razón? Con ninguna. Justificable. Ahora, cuando después vino la muerte y no se apartó de la casa de David, ¿por qué era eso? Por la consecuencia del pecado. Por haber matado a espada a lo inocente. Pues la espada no se apartó de su casa tampoco. Dios usaba las dos cosas. En el caso de Job, la disciplina de una forma. Y en el caso de David, de la misma forma. Lo único que en el caso de David, muchas veces era consecuencia de sus propias acciones. Pues en el caso de nosotros, en nuestra vida, Dios utiliza ambas cosas, hermano. Porque hay algunas personas que a veces me decían antes, decían, no, pero si yo ando por ahí hecho y derecho, y mira todo lo que me sucede a mí. Yo, pues eso es que Dios está criando. Nadie se cría solo. El Señor siempre tiene que criarte. El Padre siempre tiene que tener un padre y una madre para criar a uno. Así que David tuvo que ser criado por el Señor. Y cuántas cosas. Después vino Absalón, se rebeló. Después vino Seba, Siba, Adonías. Y todavía falta lo que vamos a leer en el capítulo 24, segundo Samuel, el censo. ¿Para qué el Señor usó todo eso? Para disciplinar a David. Todavía David viejo, vamos a leer el martes que viene, David viejo, y todavía Dios estaba criando. Así que eso hasta los 21, hasta los 18, olvídese de eso. Usted es de Cristo, el Señor le va a estar criando hasta que Él se lo lleve a su gloria. Y eso era lo que a algunos hermanos les estaba un poquito medio difícil de entender, difícil de aceptar. Dice, cuando usted soporta la disciplina de Dios, sea de, por lo que sea, sea por consecuencia de su pecado, sea porque Él quiere disciplinarlo para que usted se vaya criando, dice, cuando usted acepta la disciplina, cuando usted la soporta, cuando usted dice, sí Señor, yo entiendo que esto es tuyo, yo voy a pasar por esta disciplina. Aquí disciplina no es castigo, ok, no me malentienda. Castigo es cuando usted tiene la consecuencia de sus acciones. Disciplina es lo que Dios utiliza para usted vaya comprendiendo mejor lo que es ser como el Padre. Eso es disciplina. Por eso es que muchas veces uno piensa disciplina, piensa en fuete para los muchachos. Eso no es lo que estamos hablando, no necesariamente. Disciplina puede ser, papi, ¿puedo ir a tirar piedras allá abajo? No, a tirar piedras allá abajo. Ahí no hubo fuete envuelto. Talco, nene, ven acá, te dije que este y esto no se puede hacer por este y por este y por esto, ¿ok? A la segunda, ah, ¿qué tal? Otra vez no, ok, quédate tranquilito ahí. No, ¿qué voy a jugar ahora? No, ahora no se va a jugar, te vas a quedar sentadito ahí. Y así poco a poco, mire, hay que pasar el trabajo, porque más fácil sería, olvídate, que se arregle como pueda, que se críe solo si quiere. ¿Vio? Pero Dios no es así, y nosotros como seres humanos tampoco somos así. Aún antes de nosotros, ¿verdad?, de estar en Cristo, usted criaba a sus hijos también. Tendría muchos errores, claro, pero nuestro Padre Celestial es perfecto. Así que, si nosotros, y lo que me dice en el momento precisamente que presenta Pablo aquí, dice, era el 9, si tuvimos a padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Qué decir venerábamos? ¿Cómo era el respeto? Ustedes se acuerdan los tiempos de antes, precisamente en Puerto Rico, decían, antes sí que los hijos respetaban a los padres. Cuando el papá, tú tienes que haber visto eso, a lo mejor usted fue criado de esa forma. Cuando el papá llegaba a la casa, eso era un respeto, y el papá decía algo, y eso era la ley. ¿Usted recuerda eso? No estoy excusando, ¿verdad?, ciertas cosas que no estaban bien tampoco, ¿verdad?, porque tampoco uno podía ver al padre como aquella figura que uno no le podía ni hablar, porque nuestro Padre Celestial no es así, y ese es el paralelismo que está haciendo aquí. Pero el asunto del respeto es el que me estoy refiriendo aquí. Dice, cuando sus papás los tenían ustedes allá disciplinándolos, ustedes los veneraban, decían, no encontraban de poner la papi, hermano. Dice, entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, y viviremos? Como quien dice, ¿qué es mejor, la disciplina de nuestros padres terrenales que eran imperfectos o la disciplina de que viene del Señor, que nos compró con su sangre y nos ama? Pues claro, pregunta, ¿verdad? Como diría hermano, ya no es pregunta de retórica. ¿Qué es mejor? Que el Señor trate con nosotros, pues seguro. Y eso es lo que Él quiere, esa es la carrera de obstáculos en Cristo Jesús. El verso 8 dice, el asunto es que si usted no toma la disciplina, dice, si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, especialmente esto que vemos en el capítulo 11, dice, si no aceptamos la disciplina, entonces somos bastardos. ¿Sabe lo que es un bastardo, verdad? Alguien que no tiene padre ni madre, que no lo reconoce ningún padre ni madre. Ilegítimo. Sois ilegítimos y no son hijos. Cuando no aceptamos la disciplina. ¿Por qué? Porque el que no acepta la disciplina, pues entonces no está bajo el control de sus padres. Está suelto. ¿Amén? Eso por ahí le llaman, ahora lo ponen bien fino, emancipado. ¿Ah? Como si hubieran estado en una esclavitud. La emancipación fue en el 1863. Allá en Estados Unidos y un poquito después aquí en Puerto Rico y en lo que era de España. Eso fue la emancipación. Pero eso de que emanciparlo. Sus padres son responsables por ustedes toda la vida. Olvídese de eso de emancipación. El que lo emancipó a usted fue el Señor Jesucristo. Que lo salvó con su sangre. Ese sí. Pero eso de emancipar muchachos y muchachos, eso no sí. Claro. Pero si alguien se emancipara, entonces, ¿qué autoridad le resta tener a los padres sobre ellos? Por ahí hay un montón de muchachos que para estos asuntos de las becas y todas esas cosas, ay, yo me emancipé. Como que, emancipé. Como que, hurra. Mire, no sea bobo. Si lo mejor del mundo es estar bajo la tutela de los padres que están velando por usted. Pero hay creyentes que quieren hacer lo mismo. Yo como si me quiero emancipar del Señor. Quiero que Él me salve, pero no quiero que Él me mande. Entonces, y pero qué cosa, ¿no? Y es que uno lo quiere todo. Sí. Como dirían los americanos, you can have your cake and eat it too. Se lo come, te lo comiste, no lo puedes tener, no va a salir otra vez. O sea, o vamos a ser hijos de Dios y que Él nos discipline, que es lo que está argumentando el predicador aquí en la palabra. O entonces, pues si decimos, no, yo no quiero la disciplina del Señor, que la coja otro. Entonces uno dice, pues entonces ya uno no es un hijo. No es que uno deja de ser hijo, porque nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, pero entonces venimos a hacer como si no fuéramos hijos. ¿Y qué es eso de uno es hijo, pero no, como que no ser hijo? Eso es una contradicción. Y habían personas que preferían esa contradicción de decir, yo soy hijo por la sangre de Cristo, pero yo no quiero que el Padre me críe. Y ajo de bichuela y carne todos los días, ¿te interesa? Ah, eso sí. No, eso no se... Yo tengo que comer. Y la camita esa allí bien chévere con todo, que te lavan la copa de la cama y la... muchachos, eso tiene que estar ahí. Y la disciplina, no, la disciplina se la puede regalar a otro. Pues así, eso lo quiere todo el mundo. Y eso lo querían esos creyentes que están ahí. Pero la Biblia dice, el que pretenda ser así, entonces es como si fuera un bastardo, que no queda nada, no queda ahí. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, yo crié a mis hijos, pero yo no era responsable por criar los del vecino. Ahora, yo sí soy responsable de, indirectamente, mucho más directamente que indirectamente, por los hijos de todos los que están aquí. Porque yo soy responsable por todos ustedes también. Pero eso nos resta la responsabilidad que Jen y Lisa tienen que criar sus hijos. ¿Saben? Y usted tiene que criar sus hijos. Pero cuando el hijo no está bajo la disciplina, porque no quiere la disciplina, entonces ya deja de ser hijo. A pesar de que es hijo de sangre, pero no se está comportando como hijo. Y ese era el problema de muchos aquí. Que entonces, el padre como quiera va a pretender querer criarlo. Porque es que el Padre Celestial lo compró con la sangre de su Hijo Cristo. Y Él se va a asegurar de aquellos que Él compró sean a la imagen de su Hijo. Lo que pasa es que si los hijos no quieren, pues Él va a llegar un momento dado que los deja sueltos. Por eso es que en Romanos capítulo 1 hay unos versos que mucha gente los encuentra un poquito violentos, porque dice, como hay mucha gente que decidió no tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. De ahí que viene eso, porque tanto estaban. El Señor como que son hijos suyos, pero que los dejó réprobo. Entonces hacen cosas que no serían de tal palo, tal astilla. O sea, no son cosas que Dios haría. ¿Por qué suceden esas cosas? Por no aceptar la disciplina. Porque Dios le pone una carrera, pero no la quieren llevar. Mire el 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es que ese es el problema. A nadie le gusta que lo disciplinen. Dice, sino de tristeza, pero mire el asunto, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejemplo. Los hijos mientras estaban siendo disciplinados, mientras estaban siendo criados, cuando más jóvenes que ahora, pues a nadie le gusta que los regañen. A nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que lo restrinjan. Pero dígame usted, los hijos están aquí de testigo, a ver si cuando pasa el tiempo y usted se sienta en esos jatos a meditar, usted dice, oye, qué bendición es ser yo como soy ahora. ¿Por qué? Porque alguien pasó el trabajo conmigo. Y a lo mejor ahora quizás un poco temprano, cuando usted pase el tiempo y vayan pasando los años, se va dando cuenta la bendición que era cuando alguien lo disciplinó y alguien lo crió. Gloria a Dios. Pues lo mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Y hermano, hay que tener la expectativa de que en esta vida en Cristo vamos a padecer aflicción. El que quiera vivir piadosamente, o sea, el que quiera vivir en la fe en Cristo, va a padecer aflicción. Porque aunque no sea consecuencia de nuestro propio pecado, puede pasarnos como a Job, que por el simple hecho de estar en el mundo como estaba, le van a venir calamidades y van a venir cosas, hermano. Eso no quiere decir que Dios no sea poderoso, ni que Dios se haya hecho de la vista larga. Eso quiere decir que todas las cosas, como dice Romanos 8, 28 y 29, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados con un propósito, y así somos nosotros. Dios nos ha llamado y nos ha comprado con la sangre de su Hijo Cristo. Así que todas las cosas ayudan a bien, aún algunas que dice ahí que no son ahora mismo causa de mucho gozo, que son más bien cosas amargas. Oye, hermano, ¿usted sabe cuántos libros se han escrito por ahí protestando de por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Pero hermano, si la Biblia lo explica ahí claramente, es que a veces nosotros queremos ver las cosas, nosotros como cristianos queremos ver las cosas como el mundo las ve. El mundo las ve de que nosotros nos merecemos que seamos benditos y que seamos glorificados y que las cosas nos vayan bien porque ahora somos hijos de Dios. Y es al revés. Porque entonces, ahora vamos a entrar en otro periodo de crianza que el Señor nos va a criar. Pero qué bueno, gloria a Dios. Cuando usted va pasando en la vida en Cristo, usted se deja criar por el Santo Espíritu de Dios, usted no se revela. Usted va a ver la bendición en su vida. ¿Por qué? Porque usted va a poder ser de bendición a otros, hermano. Lo que usted hable, los demás se lo van a creer. Lo que usted testifique de Cristo, usted mismo lo va a confirmar con su vida. Y los obstáculos que antes a usted le costaba trabajo vencer, hoy en día ya usted va a tener la experiencia de haber pasado por ellos. Y cuando vea a otro hermano que está pasando por ellos mismos también, usted lo va a poder aconsejar. Y usted va a poder ser guarda de su hermano también. Y el Señor le va a llenar de su espíritu y le va a dar gozo. Y dice, mira cómo era la crianza, ¿viste? Antes que tú eras peleón, ahora ya no eres peleón. ¿Yo? ¿Por qué? Ay, Señor, es que yo pasé tantas. Pasaste tantas. Porque habrás pasado tantas. Era la mano de Dios ahí. Dice, esto no se cura porque un día tú soñaste algo. Esto tiene que ser vivencia y Dios te va llevando por esas vivencias. Y Dios se ocupa tanto y nos ama tanto que se encarga de darnos a nosotros un package hecho a la medida para cada uno de nosotros. Para que nos criemos según la imagen de su Hijo, gloria sea al Señor. Para que le demos gloria y para que podamos cumplir la comisión de predicar su palabra. Hermano, ha habido tiempos dificilísimos. Yo quiero ir resumiendo con un ejemplo, hermano, en el Evangelio. ¿Okay? Hoy en día aquí en Puerto Rico, lamentablemente, tengo que decirlo, las cosas son tan fáciles, y eso que a veces nosotros nos quejamos por cualquier cosa. Pero las cosas aquí son bien fáciles, hermano. Podemos echarle culpa al gobierno de todo lo que usted quiera, y porque usted con maestro no compara, que si en Estados Unidos las cosas eran de una forma, acá son otras, seguro. Pero usted está aquí en Puerto Rico. ¿Usted le gusta Puerto Rico? Usted está aquí porque le gusta. Y están aquí, pues ore por Puerto Rico y ore por todo este sistema, lo que sea. Pero usted está aquí porque le gusta, hermano. Que gloria a Dios, estamos aquí. Pero a veces nos ponemos a fijarnos en cositas que son trivialidades, hermano. Cuando la vida en Cristo es tan y tan gloriosa. Gloria sea al Señor. Yo quiero traerle un ejemplo. Hubo un libro una vez una persona escribió, se llamaba El Espejo de los Mártires. Lo escribió en Holanda, en el siglo XVII. Y él había sido testigo, ya sea ocular o de primera o segunda persona, de todos los testimonios que él escribió en ese libro. Y este señor Jürgen, era holandés, escribió en Ámsterdam para el 1650 y algo por ahí, ese libro que se llama El Espejo de los Mártires, Martyrs Mirror. Y él allí relata el precio que muchos tuvieron que pagar por ser, como le llamaban aquel entonces, anabaptistas. Estos anabaptistas, ¿okay? ¿Qué quiere decir anabaptista? Es los que rebautizan. Y eran aquellos hermanos que cuando llegó este puño de hierro de la Iglesia Católica Romana sobre todas estas naciones, y llegó hasta Holanda, Bélgica, todos esos países, se percataron de que habían unos allí que no bautizaban a los niños, sino que bautizaban a aquellos que habían profesado fe en Cristo Jesús. Y que se reunían en sus casas para partir el pan y para orar. ¿Se le parece algo eso? Eran unas personas que Dios había salvado por la sangre de Cristo y que estaban haciendo las cosas según estaban en la palabra, hermano. Allá le pusieron, según la historia, los rebautizantes. ¿Por qué? Porque aquellos que venían a Cristo, pues ya habían sido bautizados por el rito católico romano. A los dos, yo no sé, unos 3 o 8 días de nacido, los bautizaban. Como bautizaron, a lo mejor los bautizaron a todos nosotros, a mí me bautizaron también. Entonces, cuando yo creía en Cristo, me bauticé otra vez. Hubo familia en nosotros que encontró eso rarísimo. Me encontró eso como que completamente inaceptable. Porque ya nosotros estábamos bautizados. Estaba tan bautizado que ni cuenta me di. Yo no me acuerdo cuando yo me bauticé. ¿Usted se acordó? ¿Cómo usted se bautizó? Entonces, ¿de qué sirve? Pero esa misma persona, anabaptista, le decían eso a las autoridades aquellas que creían ser algo, que creían ser custodio de la palabra, y mucho le costaba la vida, hermano. Ahora hay un ejemplo de una señora. Esta señora se llamaba Maiken Wens, ¿okay? En la ciudad de Antwerp, allá en Holanda, los Países Bajos. Estaba un día orando con 4 hermanitas más y la chotearon. Aquellas son de los anabaptistas, de los que rebautizan. Y la agarraron y la metieron preso. El esposo de ella se llama Matthäus Wens, era diácono. A él también lo metieron preso. Y algunos de la iglesia se tuvieron que encargar de sus hijos. Tenían 2 hijos. Uno de 15 y uno de 13. Y la tuvieron como 8 o 9 meses en la cárcel en torturas. Para lograr que negara la fe en Cristo. Entonces uno se pone a pensar. ¿Son señales o no son señales de los últimos tiempos? Cuando aquellos que estaban torturando a esta señora le pedían que confesara a Cristo Jesús, pero que confesara a otro Cristo. Entonces yo digo, y las autoridades que eran supuestamente católicas romanas en ese entonces, que supuestamente tenían la verdad, ¿por qué les iba a estar malo que alguien proclamara a Cristo Jesús, que es la verdad? Pues, hermano, eso lo entiendes tú desde chiquito, porque ellos no estaban profesando la verdad, y hoy en día tampoco. Y hoy en día tienen apariencia de piedad, pero al igual que aquellos entonces. Ahora se han ido de incógnito, pero en aquellos entonces, en ese siglo que hablamos aquí, estaban rampantes con toda la autoridad del gobierno para hacer estas atrocidades. Entonces la torturaban para que negara la fe, para que negara que Cristo la había salvado por la fe, no por los sacramentos, como decían ellos, para que negara que Cristo era, con la sangre de Cristo era suficiente para su salvación, para que negara que solamente la palabra de Dios es la autoridad y no la tradición de la iglesia. ¿Sí? Y cada vez que esa mujer abría la boca era para darle gloria a Dios y para confesar de que ella había sido salva por la fe en Cristo. Y que con su bautismo ella había declarado que había nacido de nuevo en ese entonces, no el bautismo infantil, que era el problema en aquellos entonces, por eso estaban tan perseguidos. Y así a ese son la tuvieron 8 meses en la cárcel, hermano. En las cárceles de aquellos entonces, medievales, ya usted sabe cómo era. Y tanta furia le daba a esta gente cada vez que esa señora hablaba, cada vez que la sacaban de la cárcel, a ver si ya se había convencido de que, a ver si, mira, si tú contestas lo que nosotros queremos escuchar, nosotros te dejamos libre. Pues ella no quiso, hermano. Esos son obstáculos en la vida de esta señora. Ella tenía que correr su carrera que Dios la había puesto por delante. No podía uno renegar, ay Señor, pero yo, porque yo estoy aquí, que yo soy tu hija. Ella era hija de Dios igual que nosotros, pero a ella le tocó vivir esto, hermano. Ella estuvo firme ahí. Escribió un montón de cartas desde la cárcel, hermano. Mire la carta que le escribe a su hijo, para que usted entienda esto. El hijo se llamaba Adrián. 15 años tenía. Ese que está retratado ahí buscando algo en la ceniza, le voy a decir que es lo que buscaba, ya más o menos está escrito allá arriba. Mire, dice, mi amado hijo, ahora que voy a ser quitada de ti este mundo. Esto es real, hermano, esto no es ficción. Esta carta la encontraron escrita así. Dice, esfuérzate desde joven por temer a Dios, y así tendrás a tu madre nuevamente allá en la Nueva Jerusalén, en donde no habrá más separaciones. Mi querido hijo, voy a irme antes que tú, y si tú valoras tu alma, sígueme. Porque aparte de esto, no hay otra forma de salvación, claro, a través de Cristo Jesús. Así que ahora te encomiendo al Señor para que te guarde. Confío en Él, que Él hará lo que Él hará si tú lo buscas, dice. Ámense, refiriéndose a su hermanito, todos los días de su vida, y toma al pequeño Hans, que era ese que está ahí retratado chiquito, en tus brazos, y cuando yo no esté, hazlo por mí. Y si tu padre es quitado de ustedes, que de hecho cuando se escribió esta carta ya no lo sabía, pero ya el padre lo habían matado también. Cuídense el uno al otro, el Señor los guarde a todos. Más adelante dice, he escrito esto después de que he sido sentenciado a morir por el testimonio de Jesucristo, el día 5 de octubre en el año del Señor Jesucristo, 1573. El día 6 de octubre la sacaron a ella y a las otras cuatro que habían cogido orando, la amarraron a un palo, y antes de sacarla, le atornillaban la lengua, hermano, para que no proclamaran a Cristo Jesús. Hacían sacar la lengua, le ponían un aro, la apretaban con un tornillo y después le quemaban la punta de la lengua para que se hinchara y no se le saliera el amarre. Y después el tornillo se lo atornillaban en el paladar. El muchacho y el hermanito estuvieron allí, pero cuando vieron que estaban haciendo todo eso a la mamá, se desmayaron. Y cuando ellos despertaron, ya todos habían sido quemados. Quemados vivos. ¿Okay? Esto no son cosas de película, esto son cosas que sucedieron. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos las cosas se van a poner así. Porque entonces, hoy en día hay decencia, porque hay unos gobiernos que por más que uno los critique, han puesto vergüenza y decencia. Pero Satanás está solapado trabajando con la iglesia apóstata por de la underground para en un momento dado sacar su garra. ¿Usted piensa que todo este mundo, el desenlace de este mundo y la gloria de este mundo que Dios va a hacerle todo esto, cielos, nieve y tierra nueva, va a suceder así solo, a lo suave? No, por eso el Señor escribió la profecía acerca del Apocalipsis y los últimos tiempos. Y van a venir unos tiempos terribles. ¿Que la iglesia va a ser quitada antes de la gran tribulación? Claro, eso lo vimos. Pero hermano, antes de la gran tribulación va a haber tribulación, por eso es que hay una que se llama gran. Y usted tiene que estar firme. Y el Señor nos dice en su palabra, si no podemos o no queremos o no estamos dispuestos a estar firmes en las cosas que son suaves, imagínese si uno tuviera que pasar por cosas así. Y el Señor la quemaron. Cuando el nene despertó, él fue a buscar y lo único que encontró fue el aro con la lengua. Así de crudo como suena. Y el pintor pintó ese cuadro así mismo. Cuando la gente se iba, como dice, pues, se acabó el espectáculo. ¿Le dieron apoyo al muchacho? Creo que no. Los hermanos de la iglesia tuvieron que encargar de ellos. Y el Señor después los crió. Y así sucedió con un montón de personas más, hermano. Todo eso eran obstáculos en la vida de Macon y Matthaus, de Adrián y Hans, claro. Hace muchos años ya. Bueno, para, eso, sus cosas sucedían en los tiempos de antes. Tiempo de antes. Hoy en día en muchos países sucede así. No sucede en nosotros, en nuestros países. Pero la palabra del Señor nos dice, sea donde suceda y suceda lo que suceda, hermano, usted como hijo de Dios, usted está puesto para que usted soporte la disciplina del Señor. Claro, la disciplina de esta señora fue muchísimo mayor que la que hoy cualquier cristiano en Puerto Rico esté soportando, pero por mucho, hermano. Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos hijos de Dios, al igual que ella. Nosotros tenemos que ser firmes. Por eso es, hermano, que no podemos deslembarnos en cosas que son boberías. Porque Cristo nos compró con su sangre. Él tuvo que padecer más tribulación que esta para comprarnos a nosotros. Para que usted pudiera estar aquí salvo en el Señor. Pues ahora, Él nos quiere criar para que podamos ser a la imagen de su Hijo. para que no se nos olvide nunca que este es un asunto serio, el que usted esté en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros recibimos este llamado del Señor aquí. Eventualmente al apóstol Pablo le costó la vida predicar el Evangelio también, hermano. Al apóstol Pedro le costó la vida y a casi todos los apóstoles. El único que consta que murió de viejo fue Juan. El resto todos murieron violentamente por predicar a Cristo. Así que, ¿qué nos dice el Señor? Y no queremos que nadie se sienta triste ni se sienta mal, al contrario. Lo que está diciendo la palabra ahí es que nosotros, gloria a Dios, Dios nos ha puesto para que llegamos igual testimonio, intachable, donde quiera que seamos puestos. Y Él se ha dedicado a criarnos, porque Él nos compró y nos ama, gloria sea el Señor. Pero a la misma forma, uno tiene que dejarse criar. Y cuando veamos que Dios está criando al hermano, orar por el hermano. Y cuando veamos que Dios nos está criando a nosotros, el hermano, los hermanos oran por nosotros. Para que seamos firmes en la prueba, seamos firmes en la disciplina. Y al pasar por ella, vamos a ser perfectos en Cristo Jesús. Así que, esa es la carrera del cristiano. Por eso dice que los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Porque si ponemos los ojos en cualquier otra cosa, si la meta al supremo galardón no es el Señor Jesucristo, entonces cualquier cosa nos va a parecer un alto precio. Si lo vamos a hacer porque yo quiero, porque voy a quedar bien con alguien, voy a quedar bien con el pastor, voy a quedar bien con yo no sé quién en la familia, esa meta no es una meta. Pero cuando dice, ponemos los ojos en Jesús, dice el verso 2, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo no era morir en la cruz, hermano. El gozo era todos aquellos que iban a ser salvos por su muerte en la cruz. Pues así pasa con nosotros. Cuando usted vea la bendición que usted va a hacer para la obra de Dios, para Dios mismo y para los demás, usted va a pasar por la disciplina gozosamente. ¿Amén? Eso es lo que nos está mandando la palabra del Señor. Y quiero que oremos, mi hermano querido, porque yo personalmente cuando joven, a mí me daba trabajo no entender lo que decía aquí, aceptar lo que dice aquí. Entenderlo entiende cualquiera. Aceptarlo de lo que me estoy refiriendo. Y no aceptarlo de andar refunfuñando contra eso todo el tiempo, no. Me refiero a que bobamente uno pues pretendía como si esto no fuera a ser parte de lo que Dios fuera a usar con uno en disciplina. Pero todos estamos puestos para esa disciplina, gloria sea al Señor. Así que ¿qué nos manda el Señor? Y vamos a cerrar con el verso 3. Dice, tenemos que estar todo el tiempo pensando y considerando al Señor Jesucristo, que soportó todas esas pruebas, para que de la misma forma nosotros no nos cansemos en esta vida en Cristo Jesús. Tomando en cuenta que no hemos sido llamados a pagar el precio que este Señor pagó aún. Pero este es serio, hermano. Bendito sea el Señor. Pero qué bueno que estamos en Cristo Jesús. Pero cuando venga el momento de usted darle gloria al Señor, todos los días, hermano, dele gloria al Señor. Y si mediante la disciplina, dele gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú me estás criando. Gracias por este problema, gracias por esta situación, gracias por aquello, por esta dificultad, gracias por esto, por esta enfermedad, todo eso. Todas esas cosas, si usted anda en fe, le van a hacer de bendición. Y el Señor las va a usar para su bendición y para su gloria. Le invito a que estemos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a dar la oportunidad también para aquellos que el Señor esté tocando para recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Y luego entonces vamos a observar la cena del Señor. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, ahora te damos gracias. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has salvado por medio de la sangre de tu Hijo Cristo. Gracias porque somos salvos por fe, porque sabemos que tu Hijo Cristo lo hizo todo por nosotros, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que toques nuestros corazones y nos hagas ver la realidad de lo que somos, Señor, de cómo tú nos compraste, de que somos tus siervos, tus siervas, de que estamos caminando en la vida que tú has puesto para nosotros, en el camino de vida, Señor, pero que de la misma forma necesitamos ser criados. Gracias, Señor, por hasta el punto donde tú nos has criado hasta hoy. Pero yo te pido que ahora continúes también, mi Señor, y que podamos hacerlo, Señor, con gozo. Que no veamos las calamidades y las dificultades como algo, como una salazón que nos cae, sino que la miremos como una bendición tuya, como una oportunidad para tú glorificarte, una oportunidad para que tú nos saques al otro lado, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, y mira nuestra flaqueza, oh Señor, cuando nos rebelamos, Señor, contra tus designios y tu palabra. Encáuzanos otra vez, Señor, en tu camino. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos nuestras rebeliones, Señor. Nuestras palabras, Señor, huecas. Nuestras quejas, Señor, sin sentido. Ayúdanos, Señor, a ponernos delante de ti en la brecha, Padre Santo, y correr, como dice tu palabra, con paciencia esta carrera, mi Señor. Que no apartemos la mirada del Señor Jesús. Y que no miremos en el ejemplo de nadie, sino el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como está en tu palabra, Señor. Padre, te pido así mismo y te presento a todos mis hermanos, Padre. Están orando ahora, están hablando contigo, Señor. Escucha su oración y permite, Padre, que sean fortalecidos con tu Santo Espíritu, Señor. Que tú, Señor, sigas disciplinándonos a todos nosotros y nos lleves por el camino de la santidad, Señor. No nos permitas perder de vista, ni nos permitas que la influencia, Señor, externa a tu iglesia vengan, Señor, a cambiar nuestra convicción y vengan a tratar de trastocar. Lo van a intentar, pero sabemos, Señor, en quién hemos creído y sabemos que le creemos a tu palabra, Señor. Manténnos firmes en tu palabra, Señor, todos los días. También en este día puede haber alguien o alguno, Señor, que no te hayan conocido como Salvador. Que sí sepan lo que tú hiciste en la cruz por ellos, pero no lo han creído y no lo han confesado de corazón. Y no han reconocido que son pecadores, que por ese pecado tuvo que morir tu Hijo, que por ese pecado tuvo que derramar su sangre para que pudiéramos ser salvos y perdonados de ese pecado. Y pudiera haber alguien en esta hora que quiera confesar, creyendo que es pecador, confesando sus pecados, pidiendo perdón al Señor y pidiendo que sea salvo, Señor, por la sangre de tu Hijo, quisiéramos dar la oportunidad en esta hora. ¿Habrá alguien que quiera salvar su vida, salvar su alma? La Biblia dice que todos estamos condenados, ya condenados. Juan capítulo 3. Si alguno no ha creído en el Señor Jesucristo, si alguno no ha confesado con su boca al Señor Jesucristo, confesando también que son pecadores y que por ese pecado es que están condenados, hoy es la oportunidad para que tú salves tu alma. ¿Quieres dar ese paso de fe? Si quieres dar ese paso de fe, podemos hacerlo hoy. La Biblia dice que lo confesemos como testimonio a los demás. Y hoy es la oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera salvar su alma por medio de Jesucristo en esta tarde? Padre, ahora te damos gracias por tu palabra. Bendícela y séllala en nuestro corazón. Permite que ahora, Señor, te podamos honrar también mediante observando, Señor, el observar la cena, glorificar a tu Hijo y anunciar la muerte de tu Hijo hasta que Él venga por segunda vez, Señor. Gracias, Padre Santo. Te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si se quiere quedar de pie a sí mismo, hermano, queremos ahora ser fieles al Señor con la cena. Si queremos siempre reseñar, que es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, nuestro hermanito James nos va a estar ayudando con la cena hoy también. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios ordena la cena como algo que puso el Señor Jesucristo. Y lo puso como una ordenanza, no un sacramento. Porque un sacramento es algo que los hombres instituyen como si fuera para ganar un favor de Dios. Esto es una ordenanza. Algo que el Señor mandó a hacer, al igual que el bautismo. Al celebrar la cena como está, estamos anunciando que el Señor Jesucristo murió por los pecadores. Y es algo necesario porque de esa forma estamos cumpliendo su palabra. Y de esa forma también nos aseguramos también de que estemos andando correctamente con Él. Porque dice la palabra del Señor, como hemos visto aquí en 1 Corintios 11, que siempre lo reseñamos, que es necesario que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos si hay pecado en nosotros, y que vayamos y pedamos perdón al Señor para que nos limpie con la sangre preciosa y perdone nuestros pecados, y que sepamos claramente qué es lo que estamos haciendo, que esto es algo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. No es el cuerpo y la sangre de Cristo, eso solamente se ofreció una sola vez por todos nosotros. Esto es algo que representa lo que hizo el Señor, y lo vamos a celebrar como iglesia hasta que Cristo venga. Y la última vez que se va a celebrar va a ser en la cena de las bodas del Cordero, allá en la eternidad. Pero mientras tanto, nos pide el Señor que cuando la celebremos, lo hagamos dignamente. Dice el verso 29, 1 Corintios 11, discerniendo, o sea, sabiendo exactamente lo que estamos haciendo, bien claro en nuestro corazón, y que nos examinemos a nosotros mismos para estar seguros que estamos en santidad y en paz con el Señor. Para ello vamos a orar, vamos a dar la oportunidad ahora de todos orar. Va a pedir al médico Jens que pase acá, gloria sea al Señor. Y vamos a orar para que el Señor nos perdone, nos limpie con su sangre y nos haga dignos para entonces poder observar esta ordenanza. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú nos amas. Y tu mayor demostración de amor fue cuando regalaste a tu Hijo Cristo para ser sacrificado por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través de Cristo, por la fe. Y gracias, Señor, porque nos has encomendado cosas preciosas para nosotros ser bendecidos. Y hoy vamos a observar una de ellas, Señor. Te pedimos ahora que asimismo examines nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos revele a cada uno aquellas cosas, Señor, que no han estado correctas, y que ahora, Señor, vayamos delante de ti en oración y nos arrepintamos y te pidamos perdón. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor, y límpianos de nuestro pecado, y haznos santos y aceptos como la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Padre, que podamos observar esta ordenanza, Señor, y que de esa forma podamos salir doblemente gozosos, Señor, de este lugar. Santifícanos ahora y danos bendición, Señor, ahora cuando seamos obedientes, Señor. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.